en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, el Señor siempre muestra su bondad. Leemos una vez más Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Mateo 23, 37, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, sé tú hablando a nuestro corazón. Por el poder de tu palabra, sé tú ministrando por tu Espíritu Santo la necesidad de cada uno. Señor, que pueda crecer nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Señor, tú lo dijiste, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Señor, acrecenta nuestra fe, alimenta nuestra fe, Señor. Que podamos descansar y reposar en tu soberanía, en tu eternidad, en tu amor, Padre. Dios del cielo, te pido que una vez más, sé tú, mi Dios, hablando a nuestra alma. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hablamos anteriormente sobre esta expresión de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Cómo la nación de Israel resistió el mensaje, la gracia, el amor de Dios y se volvió a la incredulidad. Como consecuencia, la casa quedó desierta. Y hablamos de lo que significa la diáspora por 2000 años en esta nación. Sin embargo, en el versículo 39, aquí nos habla que viene un día cuando esa diáspora terminará. Y hablando de la nación de Israel, también podemos sacar una aplicación para cada uno de nosotros. Todos en algún momento dado podemos experimentar algún desierto, alguna especie de diáspora, donde existe una serie de calamidades, problemas, dificultades, pero viene el día de la restauración y de la restitución. Y por eso dice Jesús: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, vea esto, hasta que la nación de Israel crea, reconozca a Jesús como el Mesías, y ellos citen parte del Salmo 118 que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una expresión mesiánica, hablando de Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, viene un momento de restauración para cada uno. Si tenemos aquí a alguien que por desobediencia, por haberse apartado de los caminos de Dios, ha empezado a sufrir y ha tenido las consecuencias que vivió el hijo pródigo, quiero decirle que Cristo lo ama y Dios está dispuesto a rescatarlo. Todo lo que Dios comienza lo termina. Dios escogió a la nación de Israel para que fuera la nación primogénita en el área espiritual, para que sacara a luz la verdad en medio de la mentira en todas las naciones. De ahí es donde viene la salvación. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo nace dentro de esa cultura. Y también la iglesia nace en esa cultura, la cual usted y yo ahora somos bendecidos. Así como sucedió con Bartimeo. Bartimeo estuvo ciego por un tiempo, pero cuando conoce a Cristo, Jesús le restaura la visión. Así la nación de Israel por un tiempo, por años y siglos, ha estado con esa ceguera espiritual. Pero no va a terminar ciega la nación, sino que va a terminar viendo cara a cara al Señor Jesucristo, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que en esta hora, siempre dentro del marco profético, quiero hablar bajo el tema del proceso del cumplimiento de la restauración del pueblo de Israel. Porque estas palabras que Jesús está diciendo acá, hasta que digáis, o sea, está hablando de la restauración de este pueblo. Pero esa restauración va en forma progresiva. Y es por eso que quiero hablarles un poco acerca de ello. Pero antes de hablarles un poco de las áreas importantes donde se mira la manifestación de la mano de Dios acerca de la restauración y la preservación de ese milagro, es importante que veamos el cumplimiento profético del retorno de Israel a su tierra. ¿Por qué razón? Porque esta expresión que Jesús dice acá, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis. O sea, va a venir un momento que el pueblo hebreo va a reconocer que Jesús es el Mesías. Pero para que pueda decir tal palabra o reconocer a Jesús como su Mesías, necesitan estar en su territorio. Y es por eso que es importante que veamos, hermanos, el cumplimiento profético del retorno de Israel a su tierra. El Señor, siglos antes de que aconteciese la diáspora, hablando a través de Moisés en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículo, capítulo 26, perdón, versículo 18 y 19, el Señor habla aquí acerca de cuál es el propósito que tiene para con esa nación. Y dice aquí la Escritura: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Un pueblo santo, es decir, un pueblo al servicio de Dios. Entonces Dios escogió a esta nación con ese propósito. Ahora, ese propósito Dios no lo abandona, aunque a Israel le sucedió lo mismo del hijo pródigo. Pero el hecho de que el hijo pródigo dejó la casa de papá no significó que dejó de ser hijo. Siempre fue hijo, aún fuera de casa. Israel así le pasó. Pero Dios, sabiendo que eso iba a acontecer, entonces le dice en el libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 44, y dice: aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos. O sea que Dios vio en la distancia que Israel se iba a convertir en una nación pródiga. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Así como el padre del hijo pródigo, él siempre siguió siendo padre, aunque su hijo estaba fuera de su voluntad. Dios es fiel a sus promesas. Y cuando Él le ha prometido algo a usted, aunque usted y yo permanezcamos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Ahora bien, pero viene el momento de la restauración, como sucedió con el hijo pródigo, va a suceder a nivel nacional. Por eso, Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, a este profeta se le conoce como el profeta de esperanza, porque Dios lo envió a este hombre cuando Israel se encontraba cautiva en Babilonia. El pensamiento que había en esa nación en el cautiverio era: no hay esperanza, ya no vamos a poder retornar, ahora ya no podemos ser una nación, ya no tenemos templo. O sea, habían caído en una depresión nacional. Se veían perdidos y había un dicho entre ellos que era: nosotros somos huesos secos. Y Dios envía al profeta Ezequiel para darles una palabra de esperanza. Quiero decir esto: cuando usted cree que no tiene esperanza, Dios siempre da palabra de esperanza. Aunque usted se encuentre en el lodo cenagoso, cuando usted fue llamado por Cristo y usted es una hija, un hijo de Dios, Dios lo ha sellado con su espíritu y usted se ha apartado de los caminos de Dios, no está siguiendo la voluntad de Dios, pero y está sufriendo por ello. Pero eso no significa que Dios lo ha abandonado, que Dios lo va a disciplinar, que es otra cosa, pero Dios lo va a restaurar. Y es una de las cosas hermosas de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Por eso Dios envió palabra de esperanza a través de Ezequiel. Así hoy en día también Dios envía palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Y dice en el capítulo 37 de este libro: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos pensaban que eran huesos secos. Y Dios le da una visión a este profeta para enseñarles que aunque era un valle de huesos secos, había esperanza. Por eso, en una forma metafórica, vemos ahí que los huesos se unen, la carne y los tendones empiezan a subir sobre los huesos y luego entra espíritu y luego reviven y se pone un ejército en pie. Y Dios dice, estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, Dios había oído, Él sabía lo que ellos decían. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos de los que nos escuchan tienen ese mismo pensamiento? Yo ya no sirvo para nada. Yo estoy terminado, estoy acabado. Mejor debo de morirme. Ya no hay esperanza, ya no hay salida para mí. Así pensaba la nación de Israel. Pero oiga lo que dice el Señor. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Oh, hermano, ellos pensaban que nunca iban a regresar a Israel. Y efectivamente regresaron. Años después, 70 años después de la cautividad, regresaron. Pero no se cumple con la profecía total de este capítulo 37. Pero sí se empieza a cumplir en forma total en el retorno del pueblo hebreo por toda la tierra. Hermanos, en el año 1948. De ahí que, hermanos, si usted se siente como una persona que ya no tiene esperanza, quiero decirle esto. El Señor le dice, hija, hijo, yo abro vuestros sepulcros y os traeré a vuestra tierra. ¿Cuál tierra? A la tierra que tenemos en Cristo Jesús, a las promesas de Dios. Si usted cree que sus sueños están terminados, no es cierto, hermano. Dios, hermano, hará y hace y seguirá haciendo cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Él lo que ha prometido lo cumple. De ahí que entonces, si lo miramos en la perspectiva profética, y esto sirve para animarnos a nosotros, porque la nación de Israel viene a ser una figura o un ejemplo, más bien, de lo que es la vida cristiana. Y muchos se han sentido así. Son huesos secos en su empresa, huesos secos en sus estudios, huesos secos en sus relaciones familiares, huesos secos porque ya no aman, sino que odian. Huesos secos porque no hay alabanza en su corazón, hay maldición en sus labios. Mas quiero decirle que el Señor puede restaurarlo. ¿Por qué? Porque un día cuando usted fue un niño, usted era un jovencito, años atrás, aquella persona que aceptó a Cristo fue sellada con el Espíritu Santo y lo que Dios ha comenzado, Él lo va a terminar. Por eso dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús hizo, mi hermano, que esta nación surgiera y no la va a abandonar. Así lo hemos leído, es la promesa de Dios. Ahora, quiero que note esto. Que Dios algunas veces, para que se cumpla esta palabra, se requiere de algunos dolores de parto. En otras palabras, crisis que impulsaron, en este caso, a la nación de Israel a regresar a su país. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Y os traeré a vuestra tierra, a vuestro país. Ahora, después de casi 2000 años de estar el pueblo judío fuera de su tierra, partiendo del año 70, cuando Jerusalén fue destruida, todos los judíos fueron esparcidos. Quiero que entendamos desde ya, hermano, porque es el nombre judío, porque viene de la tribu de Judá, porque son los que regresaron de la cautividad babilónica, la única tribu que regresó con la media tribu de Manasés, son los que regresaron a Jerusalén. Las otras 10 tribus se quedaron esparcidas por toda la tierra. Por eso el nombre judío, porque viene de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá son los que retornaron. Pero luego estos son esparcidos por toda la tierra. Y ya por 2000 años parecía que esto realmente era un verdadero valle de huesos secos. No había esperanza de retorno, porque esa tierra fue ocupada una y otra vez por distintas culturas, por distintos grupos étnicos. Sin embargo, quiero que vea esto, hermanos, algo interesante. Cuando uno analiza un poco acerca de cómo es que este pueblo empieza a regresar a su país. En el año 1882 a 1890, 750 mil judíos que vivían en Rusia son obligados a convertirse en zonas limitadas residenciales llamadas guetos, de los cuales ellos sufrieron persecución, sufrieron matanzas. De ahí que esa palabra guetos es la que ha sido acuñada para algunos barrios, por ejemplo, allá en Nueva York y otras ciudades. ¿Por qué? Porque eran básicamente viviendas mínimas, pero viviendas mínimas, o más bien, mucho más abajo del mínimo que alguien pudiese tener. O sea que los judíos en Rusia y en Europa no vivían con grandes lujos, sino que vivían en esos famosos guetos. Estamos hablando en este caso de 1882 a 1890, 750 mil judíos solo en Rusia vivieron en esos guetos. Esto hizo que en el año 1882 comenzara una inmigración de judíos hacia Palestina. Fueron 24 mil judíos que intentaron y lograron entrar a su tierra. Oiga esto, después de 2000 años empiezan a regresar. Vea cómo Dios ocupa ciertas circunstancias para cumplir su palabra. En el año 1891, los judíos fueron expulsados de Rusia y San Petersburgo. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba llegando el momento de dar a luz como nación, de retornar a la promesa. Entonces, empezó el enemigo usando este tipo de injusticias, pero Dios ocupó eso para bien de ellos. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En el año 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, este número se aumentó a 85 mil en Palestina. En el año 1917, con la iniciativa de la Declaración Balfour, solo se dio permiso para que retornaran 5 mil judíos, ya que estaba en dominio de los británicos. Pero muchos empezaron a querer entrar, y lo grave fue que muchos los llevaron otra vez a Europa para ser eliminados. Y eso fue una cosa triste, una nota triste. Pero sin embargo ya era una iniciativa que estaba ayudando a retornar. En el año 1927, 10 años después de que el general inglés Allenby tomara la ciudad de Jerusalén, habían ya 150 mil judíos en el estado de Palestina. Y en el año 1947, estamos hablando de un año antes de que Israel se erigiera como una nación, como un estado, habían 626 mil judíos en Palestina. En el año 1965, habían 2.239.000 judíos. En el año 1969, el número comenzó a crecer a 2.841.000 judíos. En el año 1978 habían 3.697.000 judíos que habían llegado de más, oiga esto, de más de 100 naciones del mundo. Este año en Israel estaban celebrando que habían 6 millones solo de judíos, aparte de otros grupos étnicos dentro del mismo país. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Isaías capítulo 43, vea esto, hermano. Por eso, hoy debemos de tener la Biblia y el periódico a la mano.
Amén, hermano.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Dice de Isaías capítulo 43, versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tus generaciones y del occidente te recogeré. Diré al norte. Ahora, ¿quién es el norte para Israel? En el norte de Israel encontramos Turquía, encontramos lo que es Uzbekistán y todas las exrepúblicas soviéticas, lo que es Rusia, lo que es Polonia, lo que es, bueno, toda la parte de Europa. Dice, diréis al norte, da acá y al sur. Estamos hablando entonces de toda la tierra, está hablando de África, está hablando también del Medio Oriente y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces vemos acá que, en otras palabras, esa inmigración, o sea, es algo que Dios ya lo tenía en su corazón. Que iban a retornar de los cuatro puntos cardinales, iban a retornar. Entonces vemos acá cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué, hermanos? Porque en ninguna época fueron traídos o retornaron los judíos de los cuatro puntos cardinales. Cuando estuvieron en Babilonia, solo retornaron de ese sector de Babilonia. Pero ahora habla del sur, del norte. Entonces estamos hablando de otra profecía. Entonces cuando yo miro esto, entonces delante de nuestros ojos, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, en el año 1948 surge el Estado de Israel. Usted dirá, ¿es eso profético? Entonces lea conmigo, por favor, Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, 8. La Biblia dice así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La nación de Israel estuvo de parto por tanto sufrimiento, pero dio a luz, ¿qué cosa? Una nación en un día. O sea, esto es algo, hermano, fuera de serie. Esto no se da. O sea, por eso estamos hablando que en el 14 de mayo de 1948 nace entonces la nación de Israel o el Estado de Israel. En el libro de Ezequiel dice la palabra, en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, nos damos cuenta una vez más, hermanos, cómo Dios definitivamente va cumpliendo todo lo que Él ha prometido. Hermano, si Dios le ha dado a usted y a mí una promesa, no tenga temor. Aunque el diablo quiera oponerse, Dios siempre la va a cumplir. Las circunstancias le dicen, no podrás heredar la bendición de Dios, mas Dios, cuando Él ha prometido algo, lo cumple. En Ezequiel 36, 22, dice el Señor, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. O sea, hablando de ese milagro, de ese retorno, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis de vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, en otras palabras, que cuando Dios hace este milagro, todos se van a dar cuenta de este cumplimiento profético. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. En otras palabras, cuando se cumple la profecía, Cristo es glorificado en los cielos. ¿Por qué? Porque se está dando a entender que el único soberano es Dios y no existe tal soberano humano. El único verdadero soberano es Cristo nuestro Salvador y no es el diablo. Cristo es el que tiene el gobierno en sus manos. Ahora bien, en ese año, el 14 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión declara, y parte de esa declaración se la voy a leer, dice: nosotros por la presente proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, que se llamará Israel. Recordemos que allá en el año 130 después de Cristo, Adriano, el emperador romano, cambió el nombre de Israel por Palestina. ¿Por qué? Porque el nombre Palestina es una derivación de la palabra filistea, los enemigos acérrimos del pueblo hebreo a lo largo de muchas generaciones atrás. Estamos hablando de las batallas que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que era Filistea, lo que es la franja de Gaza hoy en día. Y en aquel entonces igualmente se conocía como Gaza. Entonces, pero Adriano cambió ese nombre. Pero el hecho de que cambió el nombre no significa que cambió el título de propiedad. De ahí que ahora existe una serie de confusiones al respecto hasta el día de hoy. Ahora, pero ¿sabe qué? Cuando Dios cumple esa palabra, y aquí voy, hermano. Cuando Dios cumple la palabra en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de una nación, esos milagros Dios los guarda y los protege. Cuando Jesús, nuestro Salvador, nace en Belén de Judea, sufre un ataque del diablo a través de Herodes, que lo quiso matar. Igualmente, cuando la nación nace, quiso ser eliminada. Pero quiero que no solamente lo veamos por los ejércitos vecinos, quiero ver que veamos por lo menos cuatro áreas de sobrevivencia milagrosa. Hay cinco, pero a esta hora os voy a hablar de cuatro. Hay cuatro áreas de sobrevivencia milagrosa que confirman que cuando Dios, hermano, ha dado algo, cuando Dios ha cambiado, cuando Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, el Señor lo cumple. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, usted y yo empezamos a sufrir ataques, ¿sí o no? Jesús lo dijo. No he venido para traer paz y no espada, para poner en disensión a la nuera contra la suegra. ¿Cuántas suegras y nueras están en pleito hoy en día acá? No levanten la mano, por favor. Entre los padres y los hijos, el esposo y la esposa. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo nacemos de nuevo, nacemos, oiga bien, nacemos a una batalla de carácter espiritual. Sí, aquí la nación nace y hay una batalla. Usted y yo nacemos de nuevo y de repente hay una serie de dificultades que vienen en el camino de la vida cristiana. Pero el hecho de que hasta este día, oiga bien, desde el día que usted aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, como Dios ha prometido establecerlo, enraizarlo, permanecerlo firme, Cristo nos ha protegido y nos mantiene firmes en la fe. No significa que no hemos tenido errores, sino firmes en la fe. Eso es lo más valioso que puede haber. Vea esto, hermano. Dios, al establecer una vez más a la nación de Israel en su territorio, Dios la sostiene. Y voy a hablar de estas cuatro áreas. Primero, la primera área de sobrevivencia milagrosa es la sobrevivencia por 2000 años como nación. Era para que quedara aniquilada. Solamente voy a hablar aquí de algunos aspectos. Algunos, son muy pocos. Pero para que podamos nosotros entender que esto es un milagro, hermanos. No lo veamos así cuando leamos los periódicos, cuando veamos los noticieros de la nación de Israel y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Allí hay un milagro detrás de todo. Porque el hecho de que se haya sostenido la nación hebrea durante tantos años, esto es milagroso. Le voy a decir por qué. Lo voy a ver en dos ángulos. Primero, por los obstáculos que ellos tuvieron. Y segundo, por las persecuciones. Entre los obstáculos, solo para darles algunos breves datos, por ejemplo, no se le permitía a los judíos y cristianos comer juntos, según la declaración del sínodo de Elvira en el año 306 después de Cristo. O sea, había un rechazo, no había comercio entre lo que es el pueblo judío y el cristiano. No, ni siquiera se les permitía comer juntos. Otro dato interesante es que no se les permitía a los judíos tener cargos públicos, según el sínodo de Clermont en el año 535. Ellos no podían optar a posiciones políticas en el gobierno. Además, no se les permitía a los judíos aparecer en las calles durante la semana de pasión de, y esto lo vemos que fue una declaración en el sínodo de Orleans en el año 538. La quema del Talmud, y estamos hablando entonces de los primeros 5 libros de la ley y otros libros de los profetas, fueron ordenados quemarlos, y esto la orden fue en el sínodo de Toledo en el año 681. Otro de los obstáculos que ellos empezaron a sufrir es que no se les permitía a los cristianos apoyar a médicos judíos, y esto fue declarado en el sínodo de Trulánico, en el sínodo trulánico en el año 692. O sea, si alguien prosperaba y alguien era un médico, era judío, había que marginarlo, no hay que darle ninguna clase de ayuda, ni siquiera mandarle pacientes. No se les permitía a los judíos ser demandantes o testigos contra cristianos en los tribunales, según el decreto del Tercer Concilio Laterano en el año 1179. Si alguien, por ejemplo, era testigo ocular de lo que alguien había hecho, entonces, pero si era judío, ese testimonio no valía. ¿Por qué? Porque era judío. Otros problemas, obstáculos que pusieron a este pueblo es que marcaban la ropa judía. ¿Para qué? Para repudiarlos. Y esto sucedió en el Concilio Laterano, fue la declaración, y el año fue en el año 1215. De ahí que Adolfo Hitler adopta esa idea ya en el momento en que él marcó a los judíos con la estrella de David. Entonces, pero antes esto ya era, hermano, era una práctica en el año 1215 para marginarlo, para despreciarlo. Vean esto, hermano, quiero que lo vean desde la perspectiva psicológica y social, desde la perspectiva sociológica. De la perspectiva, hermanos, que si alguien le está poniendo tantos obstáculos, ¿cómo puede progresar? Otra de las cosas es, se les prohibía a la construcción de nuevas sinagogas, según el Concilio de Oxford en el año 1222. Los judíos también son obligados a vivir en guetos lejos de los cristianos. Eso fue en el sínodo de Breslau en el año 1267. En otras palabras, los judíos vivían en las zonas marginales. Ahí los tenían. No se les permitía a los judíos obtener títulos académicos, según el Concilio de Basilea, el año 1434. No se les permitía entrar a las universidades. No querían ningún profesional judío. No se les permitía, los obstaculizaban. Y además de eso, la persecución en masa sobre ellos en los cruzados en el Cuarto Concilio Laterano de 1215. Solo para darles unos breves datos de los obstáculos. Sin embargo, a pesar de esos obstáculos, la nación se preservó. O sea, esto es milagroso. Porque no solamente sobrevivieron a los obstáculos, sino a las persecuciones que vinieron. Dentro de ellas, por ejemplo, en el año 115, la expulsión de los judíos de Chipre. En el año 1096... los cruzados alemanes exterminaron a toda la comunidad judía. En el año 1099, la comunidad judía de Jerusalén es víctima de una matanza por parte de los cruzados. En el año 1146, los judíos españoles son obligados a convertirse al catolicismo romano. En el año 1290, los judíos son expulsados de Inglaterra. En el año 1306, los judíos son expulsados de Francia. En el año 1355, 12.000 judíos son muertos en manos del populacho de Toledo en España. En el año 1349 al año 1360, los judíos son expulsados de Hungría. Quiero que piense por un momento, ¿qué pasa con la expulsión? Pierden propiedades, pierden negocios, pierden estabilidad, pierden oportunidad de estudio. Todo eso es todo porque se convierten en grupos nómadas. Pregunto, ¿podría usted sobrevivir? Que lo anden persiguiendo, que le quiten, le expropien sus propiedades, sus empresas. Los niños no pueden continuar sus estudios en forma regular porque se andan moviendo de un lugar para otro. Moviéndose, hermano. ¿Por qué? Eso, hermano, la mentalidad que hay aquí detrás de todo esto es destruirlos. En el año 1350, fueron ellos acusados de la peste negra. 25 millones de europeos mueren. Y echaron la culpa a los judíos. Y la mitad, oiga esto, de la población judía en Europa fue eliminada. Porque acusaban que eran culpables de la peste negra. En el año 1411 es instituida la Inquisición y miles de judíos son masacrados. En el año 1420 fue aniquilada la comunidad judía de Tolosa. En el año 1421 los judíos son expulsados de Austria. En el año 1492, ¿le suena familiar esta fecha? Fueron expulsados 185.000 judíos con motivos religiosos por órdenes de los reyes católicos de España. Pero es el mismo año en que Cristóbal Colón descubre América. Hay una una investigación sobre el origen de Cristóbal Colón. Algunos dicen que fue judío. Lo que sí se sabe es que la madre fue judía, el padre fue español. Y fueron judíos los que le ayudaron a él para que abogaran a los reyes, para que le ayudaran para hacer la exploración en América. Pero es ahí cuando, por eso que viene inmigración de judíos a América por la expulsión, porque muchos judíos en España estaban siendo los que conocemos como los judíos separatistas. De ahí que también vemos, por ejemplo, hermanos, en el año 1495 los judíos fueron expulsados de Lituania. En el año 1516 la matanza de judíos en Lisboa, Portugal. En el año 1648 más de 200.000 judíos son asesinados en Polonia. En 1881 el zar de Rusia, Alejandro III, manda matar a la tercera parte de los judíos en ese país. En el año 1939 Adolfo Hitler mata a 6 millones de judíos en horno de y los cremaron, hermanos, a toda esta gente. Entonces, cuando uno pregunta, hermano, es que con tantos obstáculos y tanta persecución, ¿es posible sobrevivir? No había posibilidades de sobrevivir durante 200 años, porque donde quiera que estaban eran identificados y estos eran amenazados. Fíjense bien, según este sociólogo, James Carroll, dice que los judíos representaban el 10% de la población del Imperio Romano, el 10% de la población del Imperio Romano. Debería de existir, dice él, hoy en día, más de 200 millones de judíos en el mundo. Pero como fueron eliminados tantos, hasta este año en Israel celebran que hay 6 millones de judíos, aparte de árabes y otras culturas. Y fuera del país hay como otros 4 o 5 millones más. ¿Se da cuenta? La sobrevivencia de este pueblo, esto es un milagro, porque era imposible el poder sobrevivir después de tantos años de sufrimiento y de tanta persecución. Entonces, cuando uno mira esto, entonces solamente nos queda decir que a pesar que el enemigo nos quiera a usted y a mí borrarnos del mapa, porque estamos en guerra espiritual, ¿sí o no, hermanos? Entonces, el Señor lo que ha prometido es que Él nos va a guardar, nos va a preservar en el hueco de su mano. Y algunos todavía están ahí temerosos y diciendo, ¿será cierto que Dios me va a proteger, me va a guardar? Más quiero decir lo que dice la Escritura en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 6 al 8, dice así: En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña, y como antorchas ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra, y todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. En otras palabras, que a pesar de tantos dolores y sufrimiento, Dios lo que está diciendo es, aunque venga así, yo voy a preparar el carácter de cada uno de ellos para que prevalezca ante tanta dificultad y permanezca. Y dice, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y de la habitación de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquellos días Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el cual entre ellos fue débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. O sea, estamos hablando de una fortaleza interna que Dios les iba a dar para prevalecer. Piense por un momento si eso nos hubiera sucedido a nosotros aquí como nación salvadoreña. ¿Habríamos podido sobrevivir con tanto desprecio, tanto rechazo, privándole oportunidad de los estudios, quitándole propiedades, huyendo por todos lados por casi 2000 años? Hermanos, lo que estamos hablando aquí es que cuando Dios dijo que iba a retornar a su pueblo, a su tierra, hermano, durante esos años, de esa profecía estaba vigente, pero parecía que la profecía no se iba a cumplir, porque no iba a haber un judío que podía retornar a Israel, porque ya estaban a punto de ser exterminados. Pero mire, hermano, ahí está la mano poderosa de Dios, porque Dios siempre deja un remanente, y aunque el diablo le esté a usted amenazando que lo va a destruir, que va a destruir su familia, usted dígale, apártate de aquí, porque Jehová lo que él ha comenzado lo va a terminar. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. La segunda área de sobrevivencia milagrosa de esta nación es sobre las guerras posteriores a la independencia. Declaran la independencia el 14 de mayo. El 15 de mayo, un día después, se levantan las naciones de Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, las guerrillas palestinas y muchos otros se levantan en contra de Israel. Recuerde que ellos eran inmigrantes, agricultores. Para ese entonces, y usted lee un poco, se dará cuenta en la historia, Israel en sus armamentos solo tenía 11 cañones. 11 cañones. Más de 800 fusiles y otro tipo de armamentos, pero no tenían armamento sofisticado. No era gente entrenada. Porque ese día no habían terminado ni siquiera 24 horas y son atacados. Nadie había tenido un adiestramiento militar formal. Son atacados por Irak con 21 mil hombres, con una fuerza aérea de 100 aviones. Israel no tenía ni siquiera uno. La mayoría de esos aviones británicos, curioso hermanos, quienes entrenaron a estas naciones fueron ex militares ingleses y alemanes. Estamos hablando 3 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos se hicieron amigos, ¿se da cuenta? Qué hipocresía, ¿no? Para atacar, ahora se hacen amigos para atacar a Israel. No estoy hablando de todos, pero ex militares. Entonces, además de eso, Egipto envía 20 mil soldados con 13 batallones equipados con 135 tanques, 90 piezas de artillería. Siria envía 12 mil soldados y 50 aviones. El Líbano envía 3.500 efectivos. Arabia Saudita y Yemen también envían contingentes de 800 y 1.200 soldados. Y así muchos otros grupos. Sin embargo, hermanos, ¿saben qué? Cuando usted lee la historia de esta guerra, es algo, hermanos, que, mire, uno lo que hace es llorar por esto. Por supuesto, las guerras, hermanos, todas son horribles, ¿no? Pero lo que veo aquí es que un Goliat en contra de un David. Lo que hacían los judíos con esos cañones, habían hecho unos barriles gigantescos que hacían que cuando disparaban un cañón, de alguna manera el eco se empezaba a reproducir en los barriles. O sea, era como que estaban disparando una batería enorme. O sea, un mortero se repetía hasta 15, 6, 16 veces. Entonces los enemigos decían, estos tienen, están armados. Y eran 11 cañones que los andaban para aquí y barriles que los andaban de un frente para otro frente y para todo frente. Con más de aproximadamente 800 fusiles. Y hermano, pero ¿sabe qué? Dice la historia. Los ejércitos fueron retrocedidos con las avispas. Avispas, como sucedió en el Antiguo Testamento, lluvia de granizos y otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo traeré a mi pueblo a la tierra y no la dejarán jamás. Cuando Dios lo ha traído al Evangelio, Cristo lo va a defender en contra de ese demonio y le va a tirar pedradas y lo va a arremeter para que usted esté firme en el Señor. Otras palabras, Israel no es porque él es, Israel es porque es un milagro de Dios. Es como el ciego Bartimeo no se podía echar, flores o saludar con sombrero ajeno que estaba viendo, no, él no podía sanar su ceguera, Cristo le sanó. De igual manera, Cristo hizo ese milagro de la restauración, porque es la profecía cumplida. Y Satanás lo que quería es borrar, y siempre quiere borrar la profecía. ¿Para qué? Para que el mundo no crea en Dios. Pero hermano, si Dios dijo que volverían a su país, iba a suceder como lo hemos leído. La otra guerra fue la del año 1956, cuando Egipto ataca a Israel y fue vencido Egipto. La otra guerra es la guerra famosa del año 1967. Egipto y 14 naciones aliadas atacan a Israel durante 6 días. Ahora, las proporciones que igualmente Israel iba en desventaja numérica, equipo militar y en todo. Sin embargo, en esta guerra, Israel captura 45 mil kilómetros cuadrados en 6 días. Según los testimonios y cartas, oiga esto, son cartas de soldados egipcios, libaneses, sirios, donde ellos relataban que cuando veían hombres de blanco en el desierto del Sinaí y en otras partes, dejaban los tanques. Cuando llegaban los israelitas a pelear, el armamento intacto, nuevo. Y es más, se tardaron un montón de tiempo para llevar todo ese armamento, porque era nuevo. Pero ellos testifican que hombres de blanco descendían del cielo y cuando se ponían enfrente de los tanques, patitas, ¿para qué te quiero? Salían corriendo, es lo que dice. Cosas curiosas sucedieron, como sucedió en la guerra del 48. La otra guerra es la guerra del Yom Kippur, el año 1973. Ahora, los países implicados aquí, está Egipto y Siria, hermano, está Jordania, la ex Unión Soviética, aunque no mandó personal, por lo menos lo que sabemos o lo que sé, pero sí equipo, o sea, estaba detrás manejando todo. Y Egipto lanza 700 mil soldados, 2.500 tanques, 660 aviones, 150 baterías de misiles antiaéreos. Sin embargo, Israel no pierde la guerra y mantiene la posición del año 1967 con respecto a la historia, a lo que habían ellos ya poseído. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Señor cumple su palabra. Cuando el Señor, hermanos, vemos acá que el Señor dice, y haré, como dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 5, y los capitanes de Judá dirán a su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, lo que estamos, hermanos, viendo en la historia es realmente algo milagroso, cómo Dios pudo sostener a este pueblo en la guerra del Líbano del año 1982 a 1983, y Siria, el Líbano, implicados en todo esto. Pero aquí, hermano, una vez más se ratifica que cuando Dios ha prometido algo, Él lo cumple. ¿Qué promesa Dios le ha hecho a usted? Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 9, versículo 15. Dice, pues los plantaré sobre su tierra, no tierra ajena. Israel no está en tierra ajena o tierra ocupada. Dice, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios suyo. Oiga bien esto, hermano. Israel, aunque ha sufrido tantas amenazas, por ejemplo, del ex primer ministro de Irán, dijo que los iba a borrar a los judíos y los iba a tirar al mar. Hermano, quiero decirle una cosa, eso jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque dice la palabra. Dice, y nunca más serán arrancados de su tierra. O sea que a partir del año 1948, hermanos, se ha cumplido esta palabra. Ahí ya no habrá otra manera, hermanos, que ahí no se va a poder arrancar ese pueblo. ¿Por qué? Cuando se vea amenazado en la guerra de Armagedón, que vamos a estudiar en su debida oportunidad, cuando ellos creen que van a ser arrancados, no serán arrancados, porque Cristo viene por segunda vez en el valle de Armagedón. Hermanos, Dios, hermanos, está en medio de todo. Ahora, ¿en qué le ayuda esto a usted y a mí al mirar el cumplimiento profético y la parte histórica y presente? Es que el Dios que usted y yo hemos acudido es el único soberano, es el único omnisciente, es el único amoroso, es el único fiel, es el único en el cual podemos confiar. Y aunque usted esté en graves batallas y pruebas, Cristo ha vencido para que nosotros podamos vencer. El diablo va a querer arrancarlo de sus convicciones cristianas por un problema de salud, pero ahí está Cristo para decirle, no temas, hijo mío, cree solamente, cree solamente. Como se dijo a Jairo, así Dios le dice a su iglesia, cuando Cristo prometió que vendría por segunda vez, así lo va a cumplir también. Pero la tercera área de sobrevivencia de esta nación, Primero, durante la diáspora de 2000 años, la sobrevivencia a las guerras, pero la sobrevivencia en una tierra no cultivable. Oiga esto, Israel solo tiene un 20% de su tierra cultivable en forma natural. Dios lo trae a su tierra, pero al llegar a la tierra, póngale, de 100 varas cuadradas, solo 20 se le puede sembrar. Era para morirse de hambre, hermano. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la lógica. Pero vea la profecía de Dios. Ezequiel capítulo 36. Hermosa es la palabra, ¿no, hermanos? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Vea esto. Ezequiel 36, 28. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Dice bien. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Serán como el Edén. Cuando Israel en el año 48 se establece como Estado, tenía muy pocas hectáreas de cultivo. En ese año, 1948, solo en ese año, empezaron a quitar las piedras, a drenar los pantanos. Hicieron un trabajo increíble, un trabajo de hormiga. Y 165 mil hectáreas, solo ese año, en el año 48, fueron adaptadas para la agricultura. Y más o menos unas 600 mil hectáreas en los años subsiguientes. El número de comunidades agrícolas del año 1948, que habían más o menos unas 400, se aumenta a 925. Durante este mismo periodo, la producción agrícola fue incrementada 16 veces, más que el triple del crecimiento de la población. En otras palabras, en buen salvadoreño, 3 aguacates por cada habitante. O sea, en todos, una sobreabundancia. O sea, una capacidad alimentaria que no se podía concebir. Hoy en día, Israel es el líder mundial en tecnología agrícola, a pesar de que la geografía de Israel no es favorable para la agricultura. Más de la mitad de la superficie de Israel es desértica y el clima, así como la falta de agua, que no favorece al cultivo. Hermanos, a pesar de todo eso, hoy en día, fíjense bien, hoy en día en Israel, la agricultura representa el 3% del PIB y un 4% de la exportación, que tiene que ver con todo lo que son insumos agrícolas. Mientras, oiga bien esto, que los agricultores, alguien podría pensar, entonces la cantidad de agricultores es inmensa. Mientras los agricultores representan solo el 3.7% de la población, de la fuerza laboral. Y ellos con ese 3.7% cubren el 95% de las necesidades alimentarias de la nación. Hermano, y ellos tienen que exportar, hay cosas que no producen, pero que nosotros las producimos. Producimos cacao, producimos café, producimos otras cositas, semita también. Entonces, al azúcar. Entonces, miren, hermano, ¿Por qué? Dice el Señor, ya nunca más tendrán hambre. ¿No creen que eso es palabra del Señor cumplida? Dice el Señor, y yo voy a multiplicar la tierra que era asolada. Ha venido a ser como el jardín del Edén. Hermanos, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, eso es, mire, cuando usted llega a Israel, usted mira, mire, cuando uno llega a los hoteles, ¿qué es lo que lo reciben ahí en el lobby? Con fruta, ponche, si uno prueba este ponche y este ponche, qué rico. Entonces uno empieza a preguntar, ¿no? Ahí están las frutas, hermano, los mercados, usted llega ahí, está en abundancia, ve los cultivos, por ejemplo, de uvas, en el desierto, usted agarra la arena, y unos gajos de uva así, de todos colores, naranja, papaya, sandía. Por ejemplo, en el Valle de Armagedón, mire, qué lindo, que son millones de flores en el Valle de Armagedón, o Jezreel, es el mayor productor de flores en el mundo. Hermano, cuando uno mira eso, dice, Señor, este es el jardín del Edén. Cuando usted llega ahí, mire, por los lácteos, usted no, todo lo que quiera ahí, usted tiene en sobreabundancia. ¿Por qué? Porque ellos están bajo promesa. Y el Señor dice, y nunca jamás serán arrancados, y yo voy a hacer que la tierra sea productiva. Entonces, esa es la tercera área de sobrevivencia. Yo quiero decirle esto, hermano. Dios también a usted y a mí nos ha prometido pan. Dios nos ha prometido que, hermano, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si nosotros estamos en el camino de Dios, Dios proveerá. Dios proveerá su trabajo, Dios proveerá el empleo, Dios proveerá, hermano, el alimento, todos los recursos que se requieren para el bienestar familiar. Y termino con esto. La cuarta área, la de la sobrevivencia sobre el rechazo y su desarrollo. Este pueblo fue marcado para decir, es un pueblo despreciable, miserable. Le hicieron la vida imposible por años y hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de un rechazo social, psicológico, antropológico, sociológico, un menosprecio, una persecución, hermano, para tener una nación amargada hasta los huesos, para que se autodestruya. Sin embargo, Israel tiene 17 premios Nobel de literatura, 9 premios Nobel de la paz, 36 premios Nobel de química, 29 premios Nobel de economía, 54 premios Nobel de medicina, 52 premios Nobel de física y en otros premios Nobel, en otras disciplinas. El total son 179 premios Nobel hasta el año 2011. Dígame, ¿qué nación sobre la faz de la tierra tiene 179 premios Nobel en su historia? Ninguna. Porque parte de la tierra prometida es la inteligencia que Dios les ha dado. Por ejemplo, el celular es un invento israelita. El sistema operativo Windows NT es invento israelita. El chip Pentium MMX es israelita. Son innumerables las cosas que se puedan hablar de ellos. Israel produce más documentos científicos per cápita que cualquier otro país. Son 109 documentos científicos por cada 10.000 habitantes, al igual que uno de los mayores índices per cápita de patentes en el mundo. Claro, producir, hermanos, tener una patente y producir nuevos, innovar, inventos y todo lo demás. Entonces, claro, eso genera recursos económicos. Albert Einstein, que fue judío, dijo estas palabras: cuanto menos conocimiento posee un erudito, más siente a Dios. Pero cuanto mayor sea su conocimiento, mayor es su cercanía con Dios. Él sentía que entre más conocimiento no lo alejaba de Dios, sino que lo acercaba a Dios. Hermano, se le hizo una pregunta a un periodista, no hace mucho, a un periodista judío, ¿por qué Israel había progresado tanto? Y él dio 5 razones de el progreso de la nación. Primero, la capacidad de sobrevivir en circunstancias extremas está Esta capacidad fue aprendida en 2000 años de exilio. Segunda razón, la pasión por la educación. Tercero, vivir en un territorio inhóspito topográficamente. Cuarto, la necesidad de innovar para sobrevivir. Quinto, la conciencia de la importancia del respeto al prójimo. Él le atribuía a estas 5 cosas el progreso de esa nación. Estamos hablando entonces del año 48 a este día. Estamos hablando de 76 años del establecimiento del Estado de Israel. Ahora, hermano, ¿cómo es posible que sea una potencia mundial hoy en día? En agricultura, en tecnología, en ciencia, en letras. Después de haber recibido tanto rechazo y aborrecimiento y amenazas a muerte, es porque estamos usted y yo delante de un milagro. No es en sí la nación, es la gracia de Cristo, la promesa de Dios cumplida, que nos dice, Cristo está a las puertas. Hermanos, por eso cuando Jesús vio a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces os quise recogeros como la gallina recoge sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero dice, pero os digo que desde ahora no me veréis hasta que. Y ese hasta que se está cumpliendo delante de usted y de mí. Solo falta que la nación de Israel un día reconozcan a Jesús como su Salvador y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos israelitas están viniendo a los pies de Cristo en todas partes de la tierra. Pero cuando sea a nivel nacional, de eso hablaremos en su oportunidad. Hermanos, ¿a quién le va a confiar su vida? Solo a Jesús. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu misericordia. Pedimos que seas tú glorificado. Estimado amigo que nos escucha, como aquellas personas que están aquí, usted no está aquí por casualidad, no está oyendo este mensaje por casualidad. Dios le está diciendo, hijo, confía en mí, dame tu vida, yo te voy a perdonar, te voy a cambiar, te voy a cuidar, yo te voy a sustentar, te voy a defender. ¿Sabe qué? Esta es su oportunidad. Nadie se mueva, por favor. No hemos terminado. Ahí donde está, dígale al Señor, Señor, te entrego mi corazón. Repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo. Me siento mal por haber herido tu corazón con tantas rebeliones, pero creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonarme. Límpiame, Señor, purifícame, santifícame, Señor. Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor, porque creo que resucitaste para darme la vida eterna. Gracias, Señor. Padre, así también, Señor, queremos en este momento poner nuestra confianza en ti. Israel, ese cumplimiento profético hasta el día de hoy y lo que sucederá el día de mañana, nos alienta a nosotros, porque la misma palabra que le has dado a ellos es la nuestra. Cuando tú estableces algo, cuando tú nos das algo, nadie lo va a poder arrebatar. Aunque tengamos batallas y guerras, Padre mío, nos aseguras que tú pelearás nuestra batalla. Nos asegura que vamos a sobrevivir en los momentos difíciles de la vida, en el rechazo, en el aborrecimiento, en la falta de amor de otros. Vamos a sobrevivir, Señor, en medio, Señor, de persecuciones, en medio de la, Señor, de tanta injusticia. El cristiano tiene promesa de sobrevivir. Dígale, Señor, hermano, en este momento, diga conmigo, Señor Jesús, tú me ayudarás a sobrevivir, porque lo que tú has comenzado en mí, lo vas a terminar. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu fidelidad me lleva hasta la eternidad. Por lo tanto, te doy gracias. Quita la duda de mi corazón y la incredulidad. quita el dolor y la tristeza. Ahora, Señor, me declaro libre, Padre, de toda tristeza, porque tú lo que has comenzado lo vas a terminar, Señor. Gracias, Señor. Quiero preguntar, ¿quiénes por primera vez hicieron esta oración de entregarle su vida a Jesús? Les quiero regalar una literatura, un Nuevo Testamento. ¿Alguien la hizo por primera vez? Levanta su mano, ahí donde está. Entonces, los que han aceptado a Jesús, al finalizar, por favor, acérquese a los ujieres que tienen un sobre Manila, ellos se lo van a regalar. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios les acompañe, hermanos. Adelante, Cristo está a las puertas.